Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha, mi podcast sobre tecnología, curiosidades y el día a día desde Australia. Hace un tiempo ya que 1.1.1.1, esta aplicación, este servicio de DNS seguros de Cloudflare, digamos, pasó un hito y empezó a ofrecer WARP. Vale, WARP era uno de los productos que anunciaban junto con 1.1.1.1 para móviles. Y bueno, pues esto es de lo que voy a hablar hoy. Por hacer un poquito de retrospectiva, 1.1.1.1 y 1.0.0.1 son dos servidores de DNS de Cloudflare, que es una empresa que se dedica a ofrecer sistemas de seguridad a aplicaciones web y a hosting en general y otro tipo de servicios como, por ejemplo, ahora es un registrador de dominios. Es un registrador de dominios en donde yo tengo mis dos dominios.com y es el más barato que conozco. Es decir, yo puedo renovar por un año entero cada uno de mis dominios por alrededor de $8 americanos, que es baratísimo, y eso me da la gestión de servidores de DNS. Es decir, yo solo con esos $8 puedo hacer todo lo que necesito hacer para que mi correo electrónico con Zoho funcione perfectamente como un hosting de correo electrónico, ¿vale? Y pues cuando, por ejemplo, el otro dominio en el que lo tengo apuntando a una web, que bueno, pues os diría que escribo en ella en inglés, pero no es cierto porque escribo muy poco, como pues una o dos veces al año. Bueno, pues al final el DNS funciona ahí perfectamente. Pues bueno, Cloudflare ofrece muchos de estos servicios gratuitos bajo la premisa de que pues los clientes que utilizan sus servicios de forma gratuita, si reciben un buen servicio, pues se acabarán convirtiendo en clientes de pago. Eso en mi caso pues ha sido cierto. He pasado de utilizarlo para una serie de cosas muy marginales relacionadas hace un tiempo con los certificados de HTTPS de Let's Encrypt, pues ahora tengo ahí todos mis dominios, ¿no? Y probablemente en el futuro pues tenga más cosas. Es una compañía que, ofreciendo servicios de seguridad, está muy centrada en la privacidad, y de ahí pues vienen muchas de sus decisiones a la hora de no conservar logs más de una semana, que es el tiempo prudencial que ellos consideran que necesitan los logs para dar servicio técnico. Y bueno, pues en toda esta tendencia pues han creado dos servicios de DNS, dos servidores de DNS que son privados, ¿vale? Que no utilizan los logs para ningún fin comercial, no están relacionados con el mundo de la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, 1.1.1.1 es mejor que las DNS de Google porque no utilizan la resolución de tus páginas web. Esa traducción de quiero navegar a www.gabrielviso.com traducido a la dirección de los servidores donde están mis webs. Si lo hubiéramos resuelto a través de Google, pues Google diría, pues esta persona, mucho antes de recibir ninguna de mis cookies, pues ha navegado a esta página web, ¿no? Al utilizar los servidores de Cloudflare, pues evitas esa parte del perfilado que hace Google o que hacen otras empresas, otros proveedores de acceso a Internet, por ejemplo, si utilizas las DNS de tu operador, etcétera, etcétera. Adicionalmente a esto, 1.1.1.1 ofrece DNS seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu cliente lo soporta, las peticiones a esas DNS, las peticiones para traducir gabrielviso.com a la dirección que corresponde, van cifradas, ¿vale? Y al ir cifradas, ninguno de los equipos que haya por el medio pueden consultar a qué web estás navegando. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cuál es el problema? Tú cuando te conectas a Internet desde casa, te conectas pues a través de tu operador de acceso a Internet, ¿vale? Incluso cuando pones en las DNS de tu router las DNS de Cloudflare, esos paquetes, esas peticiones a las DNS de Cloudflare para resolver el nombre de gabrielpiso.com van en claro por defecto, ¿vale? Es decir, cualquier dispositivo intermedio, cualquier pasarela de acceso a internet puede almacenar esos paquetes, esas peticiones y decir, bueno, pues este abonado que tiene este número de teléfono que está en esta casa, que utiliza nuestro router, etcétera, 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 está navegando a estos sitios. Cuando tú en tu router activas, si lo soporta, las DNS cifradas, esos paquetes no son legibles, entonces no pueden almacenar tanta información. Existen otras cosas que hay que tapar, que quedan por ahí abiertas, que he comentado de pasada en algunos episodios, pero que, bueno, que no son parte de este episodio, digamos. Pero es una de esas medidas de protección que podemos, de privacidad, que podemos ir aplicando para frustrar, vamos a decirlo así, parasitismo comercial. Vale. Y digo parasitismo comercial en este sentido, no tengo ninguna piedad porque tú cuando pagas 60, 70 euros, 80, 90 euros por tu acceso a internet con tu televisión y todo eso, pues que aún encima se estén quedando con toda esa información para colarte publicidad y servicios y para llamarte a casa a horas intempestivas, para ofrecerte un paquete de televisión porque has estado navegando por las páginas de Netflix y de HBO, pues no es de recibo, ¿no? Entonces, para mí, aplicar DNS seguras es frustrar parasitismo comercial. Y está muy bien. Bueno, ¿qué es lo que ocurre esto? ¿Cómo se hace esto en un móvil? Diremos, ¿no? Cuando tú vas por ahí navegando por la calle con tu operador de acceso a internet móvil, pues no tienes un router en el que tú puedas poner las DNS. Cambiar las DNS es fácil. A ver, requiere un montón de toques en la pantalla del móvil, pero si estás en una Wi-Fi, pues es relativamente fácil, ¿no? Te vas a un panel de control y pones los cuatro unos por allí y ya está. Pero cuando estás navegando por 4G, la cosa cambia, ¿vale? La cosa cambia porque esas DNS se están inyectadas a través de pues una interfaz de red en el que tú no puedes tocar porque te puedes quedar sin comunicaciones móviles y en caso de emergencias, en caso de estar perdido, de necesitar usar los mapas y tal, bueno, o por la razón que sea, pues eso no es tan fácil. Entonces, para cambiar las DNS necesitamos una configuración especial, necesitamos hacerlo a través de una aplicación que tenga servicio para hacerlo y ahí es donde entra 1.1.1.1 cuando nos lo descargamos como aplicación en el móvil. ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Bueno, pues cuando la activamos, esta aplicación crea un falso túnel VPN, ¿vale? Y ahora os voy a contar por qué es un falso túnel. Vamos a ver, tú cuando creas un túnel VPN, y esto lo podemos ver si hacemos una VPN en el ordenador con programas como OpenVPN, hay un punto en el que tienes que decidir qué DNS vas a usar en el túnel, ¿vale? Es decir, a través de la conexión de VPN puedes seguir utilizando las DNS que tuvieras antes. Por ejemplo, si tú estás navegando, tienes el servicio contratado con Vodafone en el móvil o en casa, ¿vale? Tienes Vodafone ADSL o lo que sea. En el momento que tú enciendes el ordenador y se conecta a internet, pues utiliza unas DNS determinadas, que pueden ser las de Google, las que tú hayas puesto en el router o lo que sea. Cuando tú activas una VPN, hay un paso en la conexión de VPN en el que la configuración puede decidir si seguir utilizando las DNS que ya estaban presentes en el ordenador, pero a través de ese túnel, o decirle al servidor de VPN que está al otro lado que nos dé unas DNS nuevas, porque al final, pues al otro lado del túnel, pues hay otro router y nos puede dar unas DNS, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando estoy en el trabajo y me conecto a casa con OpenVPN, recibo las DNS que tengo configuradas en casa, en el portátil. De esa forma, aunque yo esté en el trabajo, utilizo las DNS de Cloudflare cuando me conecto a casa, ¿vale? Sin tener que andar cambiando cosas por ahí a mano. Entonces, en este sentido, en el móvil es una forma inteligente de decirle a Cloudflare que me inyecte sus DNS, su 1.1.1.1. Ese es el único motivo por el que 1.1.1.1 en un móvil utiliza un túnel VPN. ¿Por qué? Porque esta aplicación, su objetivo no es cifrar tu tráfico, es simplemente cifrar las peticiones DNS, ¿vale? Y utilizar un DNS que no sea el del operador para evitar este parasitismo comercial, ¿vale? Entonces, claro, de ahí vienen muchas confusiones y de ahí viene una salida del armario un tanto confusa que ha habido estos días cuando Cloudflare, anunció su la activación del protocolo WARP y digamos que se hizo un montón de eco de esto. Esto resonó un montón en la prensa española. Decían la VPN, entre comillas, de Cloudflare. No, la VPN gratuita que no es una VPN. Es que nunca fue una VPN, ¿vale? Estos son unos servicios de DNS seguros y lo único que ocurre es que para utilizarlo en un móvil la forma más directa y más estándar es utilizar el truqui de hacer un falso túnel VPN para que el servidor al otro lado nos dé unas DNS, ¿vale? Esto ha creado un montón de conversación en los grupos de esto es que no vale para nada porque no es un VPN, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues tiene la utilidad que tiene, es una aplicación beneficiosa, es gratis, nos da una privacidad mayor que si no la usamos y digamos que lo único cuestionable o lo único que nos puede resultar suscitar preguntas es ese iconito de VPN que nos hace arriba y que a lo mejor si no conocemos todo esto nos puede dar a pensar, nos puede hacer pensar que estamos utilizando un VPN cuando eso no es cierto, ¿vale? Lo único que estamos utilizando es que pues los servicios, las webs a las que navegamos no van a estar en ningún listado en el Vodafone de turno, ¿vale? Bueno, yo creo que esto, si más o menos nos creemos que las VPNs funcionan así con esto de la configuración de las DNS y tal, pues lo podemos aceptar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues también esta gente son unos cachondos. Y a la hora de diseñar los mensajes de error o los mensajes de aviso que damos a los usuarios, pues a veces los desarrolladores no son los mejores comunicando, ¿no? Hay unas notificaciones cuando utilizas esta aplicación 1.1.1.1 o WARP, porque te salen las notificaciones ahí con WARP. Pues hay una notificación que dice portal cautivo detectado, ¿no? Te lo dice en inglés y te dice captive portal detected. Y dices tú, ¿qué está pasando? ¿O qué? Entonces miras a la puerta de la casa que tienes al lado y dices tú, esto está cautivo. ¿Esto qué pasa aquí, no? Vienen los marcianos. Esto es como el juego aquel de Ingress, ¿no? Que ibas por la calle con realidad aumentada y llegabas a unos portales y los tenía el otro equipo y entonces estaba cautivo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? Bueno, esto del portal cautivo es el nombre técnico que se le da a estas páginas donde tienes que introducir un usuario y una password para acceder a una Wi-Fi, ¿vale? O aceptar unos términos de uso. Por ejemplo, cuando llegas a un hotel o cuando llegas a una empresa en la que todavía no trabajas y te dan la Wi-Fi de invitados, muchas veces cuando te conectas a la Wi-Fi, el propio sistema operativo te redirige en la primera vez que intentas abrir el navegador, te sale una página de esa empresa y te dice, bueno, este tráfico lo vamos a mirar porque a lo mejor te estás conectando ahí a hacer delitos y crímenes. Y entonces pues tienes que aceptar esta check. O a lo mejor, pues si es un servicio de pago, te dicen, pon aquí tu usuario y tu contraseña. Eso se llama portal cautivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué 1.1.1.1 o WARP nos avisa de esto? Bueno, pues la historia de todo esto, el objetivo de esta aplicación es cambiar las DNS, ¿vale? Y es cambiar las DNS tanto en la red móvil como en las Wi-Fi. Muchas veces estos portales cautivos funcionan redirigiéndonos a esa web. Pueden funcionar de dos formas. O bien con una redirección HTTP, como la que hacemos, por ejemplo, los podcasters cuando cambiamos el feed, que ponemos una redirección temporal o permanente, depende de esto, ¿no? Bueno, pues eso puede ser una forma y es una de las formas de implementar estos portales cautivos. Cuando nos conectamos a esa Wi-Fi, hay un proxy, hay una pasarela de acceso a la red, que es el primer equipo, digamos, que nuestro móvil ve, y esa pasarela pues aplica una redirección temporal al portal cautivo hasta que detecta pues una cabecera, una cookie o lo que sea que ese portal cautivo nos entrega cuando nos autenticamos, cuando ponemos el usuario y la contraseña. Eso es una forma de implementarlo, ¿vale? Y esa es la forma más transparente, digamos, para 1.1.1.1, porque en ese caso no nos avisa de nada. Cuando se utiliza la otra forma, esa redirección se hace por DNS. Entonces, lo que hace la pasarela es, hasta que no detecta esa cookie, esa cabecera en las peticiones, demostrando que ya hemos pasado por ese portal cautivo, hemos aceptado los términos y condiciones o nos hemos autenticado, lo que hace es, a cualquier dominio, en vez de resolver su nombre, en vez de resolver con las DNS, pues la dirección IP, la dirección de gabrielviso.com, resuelve la dirección del portal cautivo. En ese caso, es en ese caso en el que WARP o 1.1.1.1 nos avisa de que hay un portal cautivo. Y nos avisa porque eso lo que quiere decir es que esas peticiones DNS que tiene que hacer en esa web para aceptar los términos y condiciones y que funcione Internet, en dos palabras, no las puede cifrar. Y esas peticiones van a ir en claro y pues eso va a quedar por ahí en algunos logs, ¿vale? Esa es la notificación que nos está poniendo, ¿vale? Resumiendo, portal cautivo es la web en donde tenemos que hacer login o aceptar los términos y condiciones cuando nos conectamos a una Wi-Fi pública abierta de estas, pues, de los hoteles o de lo que sea. Hay dos formas de implementarlo. Una forma es con una redirección web, que ahí no pasa nada. Y otra forma es con una redirección por DNS. Cuando esas Wi-Fis, esos portales cautivos, funcionan por DNS, 1.1.1.1 WARP tiene que parar de cifrar esas peticiones porque si no, esa Wi-Fi para ti no va a funcionar. Y entonces es cuando nos avisa de que se ha detectado un portal cautivo, ¿vale? Esa notificación está fatal porque ni siquiera nos dice a qué Wi-Fi se refiere, ¿vale? O sea, nosotros podemos ir por la calle con el móvil, con la Wi-Fi activada para que detecte Wi-Fis. Sabemos que todos los sistemas operativos detectan Wi-Fis abiertas y algunas nos las ofrecen. Por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, si estamos con esta aplicación de Cloudflare activa, nos va a ir avisando de todos los portales cautivos que detecta. Pero no nos, o sea, está fatal esa notificación porque no nos dice ni qué Wi-Fi. Primero, nos dice una cosa que está escrita en marciano, que es portal cautivo. ¿Esto qué leches es? ¿No? ¿Qué me estás contando? Esto lo voy a pagar porque esto es muy raro. Yo lo apago, no me fío. Ese es el primer problema. Lo segundo, una vez que entiendes lo que es un portal cautivo, dices tú, vale, majete, ¿a qué Wi-Fi te refieres? Porque a lo mejor no me interesa usarla, ¿no? Pues no te lo dice. Y entonces, bueno, pues si sabes lo que es y lo aceptas y tal, pues cuando intentas navegar a algún sitio, te va a salir una pantalla de login de esa web, lo vas a hacer y ya está, ¿vale? ¿Cómo hace esto Cloudflare por debajo? Bueno, pues lo que hace Cloudflare es, en este modo de cuando el sistema operativo está en este modo de descubrimiento de Wi-Fis abiertas, por cada una que descubre, comprueba. Y hace una comprobación muy sencilla, que es hacer una petición a los servidores de Cloudflare, a sus propios servidores, y decir, bueno, pues si consigo la respuesta que estoy esperando, es que esta Wi-Fi no tiene un portal cautivo. Si recibo algo que es inesperado y que, bueno, pues que se identifica como una página de login o lo que sea, veo por ahí por los metadatos y tal, pues entonces sé que hay un portal cautivo, lo detecto como un error y se lo muestro al usuario. Y entonces el usuario pues ve portal cautivo detectado y dice tú, pues nos invaden los venusianos. Nos están capturando los portales. ¿Qué portales? No sé, unos. Me lo está diciendo. Mira, portal cautivo, ¿no? Yo os reconozco que esto, la primera vez que lo vi, me costó un tiempo pillar el chiste, ¿eh? O sea, yo estaba viendo ahí y decía yo, ¿y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto por qué sale ahora, no? Luego ya pues vi que, pues recordé lo que era, porque esto lo conozco de... Es el digamos, la forma que tiene a referirse esto, pues algunos routers Cisco. Y dije yo, ah, vale, es esto. Luego caí en la cuenta que estaba en la oficina, tenemos una wifi de invitados que tiene este tipo de portales, ¿no? Y dije yo, joder, esto ya lo podían mejorar un poco para que pues no se te corte la digestión del desayuno, ¿no? Y entonces, bueno, pues el otro día me escribieron por Telegram y me dijeron, oye, estoy en el tren volviendo a Murcia y no me deja de salir esto y tal. Y dije yo, bueno, pues tal. Y dijo, pues ya tienes otro episodio y tal. Y pues aquí está este episodio dedicado a un pasajero en un tren de Madrid a Murcia. Tenía más cosas que contaros acerca de logs interesantes y acerca de pues transparencia en sistemas operativos de Apple, pero lo voy a dejar para otro día porque creo que ya llevo bastante con todo esto de recordaros que era 1.1.1.1 y todo este tipo de cosas. Os recuerdo que hay un episodio de Firewalls Don't Stop Dragons, los firewalls no detienen a los dragones, que es un podcast que está en inglés, que está muy bien, es acerca de seguridad, y que tienen un episodio en el que, no recuerdo si era uno de los fundadores o directamente el CTO de Cloudflare, en el que lo entrevistan acerca de este servicio. Ellos lo cuentan mucho mejor que yo y os pueden explicar mucho mejor que yo por qué Cloudflare es una empresa que es muy amiga de la privacidad y por qué este servicio, aunque sea gratuito, pues no te están vendiendo esa información para colocar publicidad. Así que lo voy a volver a dejar una vez más el enlace de ese episodio en las notas del episodio junto con los medios de contacto y ese enlace a ese canal de Telegram. Muchas gracias por escucharme. Espero que no os haya resultado muy confuso, muy marciano este episodio. Y que, bueno, pues por lo menos si os aparece esa notificación de portal cautivo detectado, pues podáis decir, bueno, esto es una movida de esas de las wifis que tienen pantalla de login y ya está. Y que, bueno, pues tampoco os resulte pues una mayor molestia. Lo voy a dejar aquí ya entonces y nos vamos escuchando durante el resto de la semana. Un saludo.